Los protagonistas de esta semana, alrededor de Iberoamérica, nos plantean hechos que esconden realidades que debemos visibilizar. En el episodio de hoy, explicaremos un acto de homofobia detrás del cual está el negocio de iglesias con las terapias de conversión para homosexuales. Iremos a México para hablar de una secta liderada por un hombre sin castigo. En España, un proyecto político busca prohibir la prostitución. Y analizaremos la historia de más de 15.000 migrantes caminando en medio de las dinámicas políticas y económicas que se discuten estos días en la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. En Chile hay que hablar de las cuentas por pagar. Y en Europa es noticia la llegada, por fin, del cargador universal. Hoy es sábado 11 de junio de 2022. Soy Diana Calderón. Bienvenidos a un nuevo episodio del Weekly Global, con las voces en español de los periodistas más destacados. Iniciamos en México con Primitivo Olvera en W Radio para conocer las dinámicas de un gobernante que juega a dos bandas.
Mientras la Cumbre de las Américas iniciaba en Los Ángeles, California, a 3.300 kilómetros de distancia, una nueva caravana migrante inició su recorrido para cruzar la República Mexicana en busca de llegar a suelo estadounidense. Más de 2.000 personas procedentes de Centroamérica peregrinan a paso desigual, en un contingente que se estira retrasado por las mujeres y niños que luchan para mantener el ritmo marcado por los hombres más jóvenes. La historia es conocida. Los migrantes enfrentan al mismo tiempo la amenaza de bandas criminales y el acecho de los cuerpos de seguridad del Estado, listos para detener y deportar a los menos afortunados. La estrategia para contener las oleadas migratorias simboliza la contradictoria relación con Estados Unidos que mantiene el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien por una parte desaira el encuentro hemisférico en reclamo por la exclusión de Cuba, Venezuela y Nicaragua, y por otra refuerza la colaboración con Washington al multiplicar el número de efectivos del Ejército, la Marina y la Guardia Nacional para frenar el paso de los centroamericanos con el despliegue de 4 cinturones de seguridad a lo largo del país.
Y no puede haber Cumbre de las Américas si no participan todos los países del continente americano.
En total, son 30.000 los elementos asignados a combatir la migración ilegal, 21.000 más que los 9.000 dedicados a dicha labor en 2019. El presidente afirma que se trata de un despliegue normal y niega que su administración haya tomado medidas extraordinarias en los últimos meses. El hecho es que en 2021, 252.000 migrantes fueron detenidos y 100.000 deportados, la mayor cifra de la historia ante el máximo flujo migratorio que haya enfrentado México, con más de 1.700.000 personas tratando de cruzar el país. La política migratoria mexicana es una muestra del pragmatismo que permite coexistir la confrontación política y la cooperación binacional en una relación compleja y repleta de intereses.
En Washington, Diana Castrillón precisamente ha escuchado a estos migrantes clamar.
Con estos cantos, hombres, mujeres, niños y adultos mayores bajo la inclemente lluvia salieron de la ciudad de Tapachula al sur de México con destino a Río Grande, ciudad fronteriza con Texas. Ramón González, un migrante hondureño, camina en la caravana de los que nos habla Primitivo, con muletas y una sola pierna, con la esperanza de lograr asilo en Estados Unidos.
Sí se puede, sí podemos. Por nuestra familia, por nuestros hijos, es todo este esfuerzo.
De acuerdo con el Centro de Dignificación Humana, una organización mexicana que acompaña a los caminantes, hay muchos más de las 2.000 personas de las que hablan las autoridades mexicanas. Calculan que son más de 15.000 personas en la caravana y es calificada como la caravana más grande en la historia reciente de la Unión Americana. Estados Unidos continúa aplicando el Título 42, la medida que permite la expulsión de migrantes por razones de salud pública y que les impide aplicar a un asilo, por lo que es incierto qué podrá pasar con estos miles de migrantes una vez lleguen a la frontera. La caravana arrancó efectivamente en la semana de apertura de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles para discutir, entre otros temas, sobre la crisis migratoria en la región. En el marco de esa reunión, el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, aseguró que detrás de la caravana hay crimen organizado.
¿Cómo esta caravana que viene de allá? Es parte del crimen organizado, no las personas, pero los que las organizan, porque hay una cantidad de dinero de millones y millones de dólares.
El presidente Joe Biden reconoce que el desarrollo en la región es importante para mitigar la migración, así como ampliar la oferta laboral. Ha dicho por ahora que trabaja en eliminar las trabas al comercio para facilitar la financiación de los países que sufren el problema migratorio.
Ministro de culto, apóstol de Jesucristo, líder. Se vendía como un hombre de luz, pero es en realidad un abusador de menores, un criminal que por ahora parece escapar de la justicia. ¿De quién se trata Francesco Manetto desde el país en América?
Se llama Nason Joaquín García. Nació hace 53 años en Guadalajara, México. Hace 8 se convirtió en el líder de una secta llamada La Luz del Mundo y esta semana ha vuelto a ser uno de los protagonistas de la actualidad más sórdida y nefasta del país. En una palabra, un criminal. García se ha declarado culpable de violencia sexual y abuso infantil y por estos delitos ha sido sentenciado a 16 años y 8 meses de cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, la resolución judicial llega después de un acuerdo con la Fiscalía de California que le salva de ir a juicio y cierra un proceso penal de 3 años. Es decir, no pagará por muchas de las tropelías de las que fue acusado. Los miembros de esta pseudoiglesia, nacida hace casi un siglo en México, le llaman apóstol de Jesucristo y rechazan repudiarle. García tenía también pasaporte estadounidense y encabezó congregaciones en Texas, California y Arizona. Nieto del fundador de la secta e hijo del anterior líder, se labró una red de conexiones políticas, viajaba en jet privado y no tuvo reparo en hacer de la ostentación una bandera. Pese a todos estos rasgos, en las antípodas de la humildad que se le presume al ministro de un culto, logró engañar a una multitud de personas y a hundir la existencia de muchas. La lista de los cargos iniciales es escalofriante. Violación de una joven de 15 años, tráfico de menores, trata de personas, vejaciones y abusos sexuales a una mujer, pornografía infantil, extorsión. Nuestro compañero del país, Elías Camagi, relató el clima de indignación que ahora cunde entre las víctimas que decidieron abandonar la iglesia y denunciar. Recibieron amenazas, incluso tuvieron que huir del país. El fiscal que detuvo a García en 2019 describió a este delincuente como más que enfermo, es un demente, dijo. Le impuso una fianza de decenas de millones de dólares, hasta entonces la más alta nunca fijada en California. 3 años después se dictó una sentencia mucho menor de lo previsto, un nuevo golpe para muchas víctimas y sus familiares que no solo no tendrán reparación, sino tampoco justicia.
A propósito de iglesias, en Colombia, un congresista ha sido demandado para que no pueda legislar en favor de la comunidad LGTBI. Pero lo que hay en el fondo es mucho más que eso. Juan Pablo Calvás, en W Radio, desde Bogotá, nos cuenta de esta historia de homofobia y dinero.
El credo religioso, lo político y lo económico se cruzaron esta semana en Colombia bajo los signos del sexo y la identidad de género. El representante de la Cámara y activista del movimiento LGBTI, Mauricio Toro, terminó en el ojo del huracán luego de que grupos ultraconservadores buscaran apartarlo de la discusión de un proyecto de ley para prohibir las terapias de conversión para personas homosexuales condenadas por Naciones Unidas desde 2015 y que en Colombia son realizadas por cultos evangélicos y católicos. Según sus críticos, Toro no podía participar ni avanzar en el debate de la iniciativa por ser gay y, por ende, parte interesada en la aprobación de la norma. El representante a la Cámara fue denunciado ante la Comisión de Ética del Congreso y ahora esta tendrá que resolver si continúa o no la discusión. ¿Quiénes están involucrados en esto? Escuchémoslo en palabras del mismo congresista Mauricio Toro.
Claro, esta recusación se da no solamente por parte de un ciudadano homófobo, sino apoyado además por dos congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes, el representante Carlos Acosta del Partido Cristiano Justa Libres y la representante Ángela Sánchez del Partido Cambio Radical, pero en representación de una iglesia cristiana.
¿Y cuáles son los intereses que atraviesan esta polémica?
Y la preocupación es que ellos representan dos iglesias cristianas y estos, digamos, esfuerzos de tratar de, por medio de la tortura, cambiar nuestra orientación sexual, se están dando en algunas iglesias cristianas y además le cobran a las familias porque sometan a sus familiares a esto. Esto es una industria multimillonaria. La revista Volcánicas sacó 10 testimonios de personas que habían sido sometidas hace poco a este tipo de torturas. Uno de esos, digamos, testimonios dice que fue en esta iglesia del senador John Milton y el representante Acosta donde fue sometida a este tipo de terapia.
El tema ya había sido denunciado por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística en 2019 en un reportaje sobre las transnacionales de la fe, en donde líderes cristianos buscaban influir en políticas públicas de varios países. Esto es lo que dice María Teresa Ronderos, directora del instituto.
Corresponden a las creencias o la fe o los dogmas cristianos e intentando imponérselas a toda la sociedad como una norma general pública, que es algo que definitivamente no va en las democracias. Hace muchos años eso ya no se acepta, que se adopten como políticas públicas las políticas de una religión o de otra, da lo mismo cuál.
Y de un acto de homofobia nos vamos a España, donde un proyecto busca prohibir la prostitución. José Luis Sastre está en la cadena SER.
Otras veces se ha discutido del asunto, pero esta es la primera en que el Congreso, el Parlamento Español, debate una propuesta para abolir la prostitución. La impulsa el PSOE, partido que gobierna. Podemos, su socio, ha apoyado tramitarla, que se discuta, aunque con el rechazo de una parte. La apoya también el PP, la oposición, y discrepa buena parte de la izquierda. Está todo el mundo en contra de la explotación sexual de las mujeres, desde luego, también en contra de los proxenetas. Se empieza a hablar de los puteros, pero el debate está entre quienes creen que hay que prohibir y quienes dicen que prohibir no va a acabar con la prostitución, que hay que regularla. ¿Prohibir o regular? Esa es la pregunta. Y eso es lo que ahora empieza a discutir la Cámara. Se calcula que hay 1.000 prostíbulos en España, que hay 45.000 mujeres que se prostituyen en este país. Hay también cada vez más hombres. El 95% de las mujeres que lo hacen, que se prostituyen, son víctimas de las mafias, de las tratas, se ven obligadas en definitiva. Hay casi tantas regulaciones como países tiene Europa. El primero en prohibirla fue Suecia. Es verdad que redujo la prostitución en las calles, y mucho, pero al cabo de los años aumentó la prostitución que se compra, que se paga, a través de Internet.
La recesión global con inflación amenaza como un fantasma siniestro a países de todo el mundo. Es la temida estanflación. El Banco Mundial lo advirtió esta semana. En países como Chile, el fenómeno toma forma de pago de cuentas. ¿Cómo es eso, Mauricio Hoffman, de ADN?
Esta fue una super semana económica en Chile, llena de noticias, nuevos datos y cambios en las proyecciones. Supimos que nuestra inflación se empinó al 11,5% anual por culpa de la pandemia primero y la guerra en Ucrania después. Claro, como en todos lados, pero también porque el consumo de las familias en este país continúa demasiado alto, a pesar de la pérdida de poder adquisitivo. La razón está en los 50.000 millones de dólares retirados de los fondos de pensiones el año pasado, sumados a las generosas ayudas del Estado en pandemia. Buena parte de esa plata se mantiene en las cuentas bancarias de muchos, disponible para ser gastada, aunque los salarios reales hayan tenido este año su caída más drástica en casi 3 décadas. Eso llevó al Banco Central chileno esta misma semana a subir una vez más la tasa de interés, ahora al 9% anual, junto con el anuncio de que esos aumentos de tasa van a seguir todo este año para frenar el consumo, morigerar la demanda y estimular el ahorro. En Chile estamos en pleno ajuste económico, o apretón de los cinturones, como decimos acá. Estamos pagando la cuenta del sobreconsumo de 2021 que ha costado contener en este 2022, y que pagaremos con más dolores en 2023, porque el Banco Central proyectó también en estos días que la economía va a entrar en recesión el próximo año. En el peor de los casos, el producto podría contraerse en 1%, y en el mejor podría tener crecimiento cero. En América Latina sabemos lo que son los ajustes con su desempleo elevado, salarios en caída, con los aumentos de la pobreza. La buena noticia es que ese ajuste permitiría estabilizar poco a poco los precios, y Chile podría lograr en 2023 una inflación en torno al 3% anual. Si las cosas se hacen bien, Diana, podríamos pasar de la inflación con la economía sobrecalentada al estancamiento, sí, pero con precios estabilizados y no con las dos cosas al mismo tiempo. Pagando la cuenta, entonces, podríamos librarnos de la estanflación que teme el Banco Mundial.
El panorama económico no es el más alentador en Europa tampoco, donde las consecuencias de la guerra en Ucrania ya se sienten y seguirán tocando el bolsillo de los ciudadanos por los próximos años. Según proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en 2022 la eurozona crecerá solo 2.6% y en 2023 el aumento será aún menor, solo 1.6% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Igualmente, la inflación seguirá al alza y se ubicará en un 7% en el continente europeo este 2022. Y en medio de este panorama hay un anuncio que resulta alentador en muchos sentidos, no solo por el ahorro que implicará para todos los consumidores y las facilidades operativas en nuestro día a día, sino también por los beneficios medioambientales. Amanda Sánchez nos cuenta de qué se trata desde Caracol Radio.
Diana, aunque se supone que la tecnología nos ayuda a simplificarnos, la verdad es que muchas veces pareciera que ocurre justamente lo contrario. Abrimos un cajón y tenemos al menos 3 o 4 cables que no sabemos para qué sirven o que están ya rotos u obsoletos. Ordenamos lo que necesitamos llevar a la oficina y nos encontramos con una larga lista. El móvil, el cargador, el ordenador con su propio cargador, los auriculares, la tableta, en fin. Bueno, ese asunto que pareciera ser una nimiedad, algo sin importancia, ha estado en la mira de las autoridades europeas desde hace al menos 10 años. ¿Qué cosa específicamente? Pues la necesidad de que haya un cargador universal que sea compatible con todos esos equipos y dispositivos de los que estábamos hablando. Sí, finalmente se llegó a un acuerdo entre el Parlamento y el Consejo Europeo para que en unos 2 años aproximadamente, esos dispositivos que se comercialicen dentro de la Unión Europea tengan un único cargador, un USB tipo C. Ese es el más común de todos. También será decisión de los consumidores si compran sus equipos con o sin cargador. Las empresas tecnológicas, que muchas veces obligan a sus clientes a comprar accesorios nuevos con más frecuencia de la que realmente necesitan, no están muy felices al respecto, como era de esperarse, pero los consumidores se ahorrarán con esto unos 250 millones de euros al año, y no solo eso, se evitará también el desperdicio anual de 11.000 toneladas de residuos electrónicos.
Es todo por hoy. Pero aquí estaremos la próxima semana con un nuevo episodio del Weekly Global.
El Weekly Global es un podcast de Prisa Audio con las voces de El País, la cadena SER, W Radio, Caracol Radio, ADN Chile y Diario AS. Guión y dirección, Diana Calderón. Producción y edición, Marisol Jiménez. Producción ejecutiva, Lourdes Moreno y Félix Riaño. Diseño sonoro, Alejandro Riaño. Editora jefe, Ana Rivera. Música original, Miguel de Narváez.